Las Direcciones Generales de Publicaciones y de Radio Universitaria presentan un audiolibro de la editorial Universidad de Colima. ¡Que lo disfrutes!
Blanca la Paloma, de Alberto Llanes, leído por Saraí Ramírez Vuelvas. No hace mucho que, en el centro de la ciudad de Colima, había una pareja de palomas, Palomo y Paloma, respectivamente. Se veían muy enamorados y, en efecto, lo estaban. Hicieron su nido en una nave de la catedral ubicada en el mero corazón de nuestro estado y que ha resultado con algunas fracturas a consecuencia del terremoto, porque vivimos en una zona sísmica. En fin, aquí lo importante ahora no son las torres, ni la estructura, ni el estilo de la catedral y mucho menos los temblores. Ya se encargará Protección Civil de ello. O quien se tenga que encargar. No, aquí más bien lo verdaderamente importante son estos dos palomos enamorados que, aprovechando su vuelo, hicieron su nido allá, en todo lo alto y lejos del alcance de miradas, de niños, de personas y de transeúntes, de humanos, que todo destruimos e incluso lejos del tantísimo calor colimense. Ahí, los palomos tuvieron 5 palomitos que primero fueron huevos hasta que vieron la luz del día y oyeron las primeras campanadas de la catedral. Los palomos papás, muy orondos, volaban de aquí para allá, de allá para acá, de allá para aquí, como festejando. Yo vi salir del sunidito uno a uno de los 5 palomos y los fui contando. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ese 5, una palomita, no se veía del todo bien. A la distancia pude notar que una de sus patitas no se alcanzó a desarrollar. Se le veía cojeando al dar sus pasitos. De pronto, me di cuenta de que sus hermanitos, palomos diversos y de colores variados, le hacían bullying. Vaya, no tanto bullying como lo conocemos en estos días, pero sí le hacían a un lado. La rechazaban y, de cierta manera, no la hacían partícipes de sus aventuras de palomos bebés. Y se lo hacían saber o dejar en claro de una manera muy especial. A los papás, poco a poco, se les fue quitando lo orondo y como que entendían la situación. Así que, haciendo gala de una destreza palomística y casi de acto circense, con vuelo acrobático y toda la cosa, se llevaron a la palomita blanca a otra nave de la misma catedral. Sí, esa misma que había sido, algunas veces, afectada por los sismos, pero que sigue ahí, reconstruida por la mano del hombre y más altiva que nunca y siendo más catedral que nunca también. Pero bueno, esta historia no es de la catedral, sino que es de la paloma blanca y su desaventurada negra quizás. Decía que los padres de Blanca, la paloma, personaje central de este drama estilo tragicomedia con tintes telenovelescos y que así se llamaba para aderezarlo todo, se la llevaron a otra nave de la catedral, porque la catedral tiene mucho espacio para que no solo esta parvada pueda estar ahí, sino para que albergara a muchas más. Es como una casototota grandota de esas de Altozano, una mansión, no como esas casititas de interés social del Infonavit que tardas años en liquidar. Los papás de Blanca la llevaron a ese otro lugar porque acá siempre estaba triste, no comía bien y sus hermanos palomos la seguían haciendo menos solo por tener ese pequeño detalle en una de sus patitas. Sin embargo, Blanca era perfectamente normal. Ahí, en ese otro nuevo lugar, Blanca creció y se puso muy bonita y blanca y muy plumitas por todos lados y muy orunda también, como sus papás. Ahí, en esa otra nave de la iglesia, nadie le hacía menos y todo le iba bien. Digamos que bastante bien. Nadie se daba cuenta de su patita. Poco a poco fueron llegando otras palomas. Repito, esa catedral alberga o puede albergar un montón de pichones más. Blanca fue creciendo. Se hacía más bonita, pero pensó que no podría hacer migas con esa nueva generación de palomas y menos con su patita así. Eso pensaba ella, porque sufrió el rechazo de una paloma persona, por así decirlo, de sus propios hermanos. Tenía miedo de que se burlaran de ella y le pasara lo mismo que con su propia familia que, sobra decir, carcajadas más, carcajadas menos, la rechazaron sin siquiera tratarla. Vaya hermanos que le tocaron. De pronto Blanca empezó a esconderse. No se le veía tanto como antes porque imaginó lo peor de los demás integrantes y que la iban, inevitablemente, a volver a rechazar. Y, desde ahí, desde su escondite, nido hecho a base de ramitas, lodo, hojitas y demás, Blanca observaba todo lo que pasaba a su alrededor. Ahí había un grupo y entre ese grupo de palomas había dos palomos que llamaron su atención. Uno era un palomo muy bello, pecho blanquito, ojos vivarachos y patas firmes, pero tenía un pequeño defecto. No físico, no, sino que era medio altivo, engreído, se sentía el último palomo del desierto, pues. Por otro lado, estaba el palomo al que yo le puse el nombre de Eduardo. Ajá, igualito al nombre del actor ese de la telenovela Corazón Salvaje, el tan Juan del Diablo. Este no era tan osado como aquel. Quizás no era tan galán como aquel, ni tan plumitas, pero era carismático, sencillo y dueño de una dulce voz. Sí, también era guapo. Blanca pensó y pensó bien. Que esos palomos, por muy buenos que fueran uno y muy malo que fuera el otro, le iban a traer problemas. Hasta se los imaginó en esa escena para la historia donde Pedro Infante y Jorge Negrete, en la película Dos tipos de cuidado, se enfrascan en una rayesta musical. La escena es la siguiente. Dos amigos que ahora no son tan amigos se encuentran luego de que uno se casó con la mujer del otro, pero en realidad está enamorado de su hermana. Este otro amigo, a su vez, está pidiendo la mano de la hija del general, papel interpretado por el actor José Elías Moreno. Los amigos, ahora no tan amigos, se ven e intercambian algunas palabras, miradas de odio, el uno en tanto que el otro, Pedro Malo Infante, que fue quien se casó con la novia de Jorge Bueno Negrete, se sonría muy quitado de la pena, muy como que aquí no ha pasado nada. Pedro Malo fue invitado a la fiesta donde se anunciaría que la hija del general se casaría con un buen partido, Jorge Bueno, y fue invitado para ir a cantar. En eso, y después que se pide la mano de la hija del general, el mismo general le propone a Pedro Malo que interprete una melodía. Que le eche una flor a la feliz pareja, pues. Por lo que Pedro Malo se emociona, se frota las manos, ríe desvergonzadamente y piensa que ahora es cuando el chile verde le has de dar el sabor al caldo. Y entonces, unas muy bonitas coplas que, según él, ya las tenía preparadas, dice. Entonces, se da un duelo mano a mano, tanto de actuación como de canto, improvisación y de todo lo demás entre Pedro Infante, el ídolo de Gualmucho, el actor y cantante popular del barrio, pues, y Jorge Negrete, tenor, cantante, hacendado e ídolo de Guanajuato, adinerado siempre, pues. Las coplas las transcribo a continuación. La gente dice sincera cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque bueno es una cosa buena. Por lo bueno de apellido, Jorge Bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuela, ay qué bueno, quien se llamara como él. Échenle, pero más arriba, procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno el que velorio ha perdido. Pedro es malo de apellido retachar en su cuarteta. Él no más es presumido porque no es malo es maleta. Pedro Malo es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su león. En una mañana de oro, alguien nublele el paisaje. Era un cuervo y un loro arrancándose el plumaje. Hay que olvidar el pasado si la culpable es la suerte. Qué bueno y malo mezclado en regular se convierte. No soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar malo y bueno, pero si sale, algo que sea regular.
Cierto alacrán de carroña, un colmenar visitaba, para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba. Como no será lo bueno para el placer del malvado, con la miel y su veneno hoy anda el pobre purgado. Que lo entienda quien lo entiende, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Te consta que no soy tonto como tú, lo has presumido. Tonto, no, sin entrometido, por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Méndigo, eso sí, y no mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar. No le saques, sí le saco, pues se acabó este cantar. Blanca salió de su escondite temblando de miedo. Tanto el recuerdo de la escena como el de los palomos la habían puesto muy mal. Como un leve ataque de ansiedad que calmó con un ejercicio de respiración antes de decidir beber sus gotas de clonazepam. Ranqueaba de su patita más de lo que es de costumbre. Blanca trató de pasar desapercibida, pero no pudo. Algo la hizo dudar y trastabilló, llamando así la atención de los palomos que, al calor de la primavera, esperaban una sola oportunidad para regocijarse frente a la paloma literalmente. Al escapar o salir del nido, Blanca tropezó y agitó sus alas sobremanera para recuperar el movimiento y el equilibrio, por lo que los palomos pronto volaron a su auxilio y aprovecharon para presentarse ante ella. Ambos se quedaron admirados ante su belleza. Hay que destacar que Blanca tenía buena pierna y pechuga, no como esas mini pechuguitas del pollo feliz que, dicho sea de paso, ¿qué felicidad van a tener si es que tuvieran conciencia de que serían devorados por un público voraz al que le encanta el pollo? En fin, este tema es para otro cuento de largo aliento a pollo. Porque ahorita estamos hablando de palomos. Blanca se llenó de timidez al ver a los palomos altivos ante ella. Pero se sacudió el miedo y el pudor y todo lo palomamente sacudible y se hizo muy dueña de la situación. Muy paloma de la situación. Muy así, palomota, como la de San Juan Soriano, de la situación y dejó bien apantallados a los palomuchos aquellos. Ellos trataron de hacer amistad luego de que, como en la escena de Pedro Malo y Jorge Bueno, al intimidarla casi casi se agarraron a mosquetes. Blanquita aprovechó el desasillado entre ellos y emprendió la paloma huida, o vaya, la graciosa huida en busca de sus padres, a quienes hacía tiempo que no visitaba. El nido, a lo lejos, se veía solo, vacío. Sus hermanos palomos andaban de picaflor con otras palomas y sus pobres padres se encontraban buscando la comida del día a día para los nietos palomos que estaban a punto de ver la luz, o como se dice, pajaradamente, para salir del cascarón. Blanca voló. Sí, su patita podría tener un pequeñísimo detalle, pero sus alitas esas las tenía perfectas, así que voló del nido. Dio una vuelta, dos vueltas, no veía por ningún lado a sus papás. Pensó que se estarían con la señora en la silla de ruedas que siempre les daba de comer. Fue hasta allá y nada. En eso, dando la vuelta al Andador Constitución, huyó de un maldito niño que la perseguía y la quería atrapar. Allá, por el estacionamiento de pisos, vio un nido nuevo donde sus pobres padres estaban metidos resguardándose de la calor colimota. Justamente sus padres venían de comer viandas que la señora de la silla de ruedas siempre les ofrecía, maíz palomero triturado. Paloma sí come maíz palomero, en este caso. La mamá de Blanca, al verla, porque Blanca iba toda despavorida o palomaborida, porque el otro término sería más bien para un pavo, le preguntó. Blanquita del alma mía, hijita de mis entrañas, patrañas, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes agitada y corriendo volandiento? Ella le dijo que se había topado por primera vez con un par de palomos que iban, al parecer, tras de sus huesitos y tras de sus plumitas blancas de paloma blanca como la de su mismo nombre. Blanca le explicó a su madre, Altagracia, que le dio miedo y voló de regreso al nido de sus padres. Le dio miedo verse con esos palomos, que se rieran de su patita, que se burlaran, que por eso trataba de esconderla y elevarla, alejarla de la vista de los galanes, de los palomos guapos, de ellos que todo lo tenían bien y sin defectos físicos. Y no como ella, Incluso levantaba la patita para que no la viera nadie. Altagracia le explicó a Blanca que no todos los palomos o palomas son o tienen que ser malos. Y continuó, en esta viña del Señor hay de todo y para todos. No tienes por qué tener miedo, agregó la mamá paloma, muy mamá paloma, de Blanquita. Como su nombre tan puro y sin mancha, dijera el gran mimo de México en alguna de sus películas. Tienes que aprender a perder el miedo, mija. El que te quiera, te va a querer, así como eres. El que no, solo buscará diversión de un rato, y tú no eres para un rato. Tú vales mucho y mereces respeto. La mamá se acordó que, por la década de los años 80, y cuando la televisión no era tan basura como lo es hoy en día, había unos comerciales que soltaban esa frase, agregando algo así como, ojo, mucho ojo. Y pensó que ahorita podría ser o sonar como una frase bien matona para darle un poquito de seguridad y confianza. Sobre todo esto, confianza a su hija. Además, la sacrosanta madre agregó, tú eres una paloma muy bonita. Sí, tienes una patita que no es como la del resto de las palomas. Pero eso no tiene la menor importancia. Aquí, la mamá emuló a don Arturo de Córdoba. Eres una paloma perfectamente normal, como el resto de tu palomo cuerpo y de tu mente. Algún día te faltaremos tu papá y yo, y no puedes ni debes quedarte sola. A menos de que eso, quedarte sola, sea una decisión tuya y nada más tuya y solamente tuya. Así que debes enfrentar tus miedos y ser mucho más fuerte que ellos. A Blanca le cayó el veintonón en la cabeza blanca, como su nombre, y se fue del nido paterno con cierto miedo. Sí, pero segura de tomar su propia decisión. No habló mucho con su padre porque su confidente era, precisamente, su mamá. Así que voló blancamente, con toda la blancura de sus alas, blancas, y se posó en un ventanal de la capilla de su iglesia. Ahí, pensativa, se puso a admirar el verdor del paisaje, el ir y venir de la gente, el correr de los niños, el suave aroma del agua de la fuente al mojar la tierra, la brisa refrescante de esa misma agua al chapotear y salir disparada, y como a chorros, el intenso trajín de vehículos que van y vienen al parecer sin dirección precisa. Se puso también a admirar a sus congéneres que comían plácidamente del suelo de los mendrugos de pan, ajonjolí o maíz que la gente les lanzaba, y se puso a observar a la señora de la silla de ruedas que a veces era quien les arrojaba esos mendrugos de comida y todo era felicidad. En eso estaba Blanca, la paloma blanca, cuando sus dos enamorados se presentaron ante ella, imponentes, galanazos, como dice la chaviza, uno de cada lado suyo. Ambos le proponían a Blanca conocerse, volar, viajar por lugares bonitos, por ríos, por lagunas e incluso ir a ver el mar. Blanca no conocía el mar. Colima, y Blanca lo sabía por puras oídas, era espectacular, porque en la mañana podrías estar desayunando en el bosque, por decir un ejemplo, en una zona arbolada, fresca y tranquila, libre de ruidos de coche y de gente, y por la tarde puedes estar comiendo a un ladito del mar. Imponente mar, inmenso mar. Así de hermoso es. Alguno de sus galanes le propuso ir con un humano que lo ayudaría en su viaje. Blanca pensó que esa posibilidad le traería problemas. También entendió las palabras de su madre y eso de no tener miedo, de afrontarlos, y entonces aceptó ir. Los tres emprendieron el vuelo y llegaron a un pueblo solitario donde vivía el joven que les iba a ayudar. Había, como se puede esperar de un pueblito, pocos, muy pocos habitantes. Blanca aleteó en la ventana y se asomó un joven que al reconocer a la parvada fue hacia ellos. Blanca se posó rápidamente en su mano, como si lo conociera de toda la vida. En cuanto el joven abrió la ventana afuera, Malo y Bueno se asombraron de que existiera una relación sana entre un humano y una paloma, así sin conocerse. y como sana me refiero a que el humano no la estuviera hostigando y menos a que la tuviera encerrada en una jaulita todo el tiempo. Esa vida no es vida. El humano se dio cuenta que no era la parvada que solía venir con regularidad a visitarlo, pero los aceptó con mucho agrado. El humano, en lenguaje muy palomo, le dijo a Blanca que por qué la insistencia de tocar la ventana. Blanca comentó que algunos compañeros la traían. No dijo las palabras amigos, pero sí compañeros, y agregó que estaban en busca de nuevos horizontes y que tal vez de muchas aventuras y querían conocer el valle y que si por favor, por favor, por favor, por favor, podría quedarse a dormir en el quicio de la ventana. Blanca prometió que no haría mucho ruido ni tanto cagadero, y el humano prometió darles ese cobijo y algo de pan y agua. Así que, ante la consigna de «tus amigos son mis amigos míos», el humano ofreció lo que ofreció y ahí dejó el trío de palomos que descansaran de largo viaje en el quicio de la ventana para que, al otro día, pudieran conocer todo lo que venían a ver y disfrutarlo. Al siguiente día fueron a la montaña. Ese fue el sitio elegido. El espectáculo se veía precioso. La luz del día era brillante, como un collar de piedras preciosas, y los árboles presentaban sus hojas de múltiples colores. El humano salió con ellos. Él iba a pescar su comida en la tarde. El valle era demasiado grande y muy bonito, pero aún era más bonita la compañía de bueno y malo. Blanca ni se acordaba de su patita, ni ellos tampoco. Todo era vuelo, compañía, felicidad, canciones. Volaban lejos y a veces alto. Otras veces lo hacían bajito. Poco a poco fue naciendo un sentimiento más profundo y fuerte en este trío. Pero de esta vida, y en la de las palomas también, todo tiene un principio y un fin. El humano se dedicó a lo suyo y dejó que el libre vuelo de los pájaros los alejara. Los dejó disfrutar. Los palomos ya no quisieron regresar a la iglesia y se quedaron por ahí, tomando unas vacaciones eternas. La verdad era que disfrutaban mucho el paisaje y eso, en su ciudad, no lo iban a encontrar. No como lo estaban viviendo y disfrutando ahí, tan al alcance de sus manos, bueno, de sus alas. Así que ahí, aguardaron y fueron poco a poco pasando los días. Una semana después, y de pronto, llegó una parvada de palomas a instalarse a ese lugar. Movidos por quién sabe qué razones, de seguro el sitio se promocionaba como un resort de mucho renombre, y es que la verdad, era un lugar muy hermoso para visitar. Y no solo eso, sino para quedarse a vivir. Esto último lo pensaron también los palomos. Blanca y sus amigos descubrieron a la nueva parvada paloma cuando regresaron de dar un viaje bastante largo. Venían juegue y juegue, cante y cante, alete y alete, cuando descubrieron a estos nuevos palomos. Habían ido a visitar el lugar más hermoso de ese valle. Blanca se sintió la paloma más afortunada por compartir parte del mundo con dos galanazos palomos que la llenaban de cortesías y a los que no le importaba su patita. Entre los palomos recién llegados había dos palomitas muy hermosas, mucho más jóvenes que Blanca. Ellas la vieron, se acercaron entre ambas, se secretaron algo y cuando vieron a los dos palomos también se dijeron algo en secreto y lanzaron una mirada entre altiva y lisógena. Blanca creyó que esas palomas le traerían severos problemas o que la iban a meter en ciertas dificultades cuando toda la felicidad en su vida de aburrimiento. Hasta ahora. Las palomas, en cuanto vieron a bueno y malo, empezaron con sus chicoleos. Que si era una rosa de mayo, que si en sus ojos eran nocturnos, luceros, como dice el poema, Blanca a todo esto callaba. También como dice el mismo poema. Pero ellas eran unas resbalosas e insistían y, como estaban bien de todo, su palomo cuerpo, pues más. Hay razones que el corazón no entiende. Por muy paloma blanca que seas y todo, el corazón es cosa seria. Así que Blanca se alejó un tanto de ambos palomos que, ante la vorágine de lanzamientos e invitaciones de las otras palomas a sus amigos, bueno y malo, y estos siendo machos, al final de cuentas varones, sí, varones se les puede decir, no se resistían a los encantos de estas lanzadas y emplumadas amigas. Entonces, Bueno y Malo llevaron a las palomas gemelas a dar una vuelta. Eran casi idénticas a Ivona y Beth, esas cantantes de la década de los años 80, flaquitas, flaquitas, y que interpretaban música infantil. Y de hecho, conducían en los veranos y cuando las vacaciones eran casi 3 meses el programa Super Vacaciones, que intercalaban con las caricaturas favoritas. En fin, allá se fueron, volando. Blanca, pues, se quedó solita y voló por el valle por su cuenta, sabiendo que en la catedral tenía un nido que, quizás, no había sido invadido por ningún palomo paracaidista. De lo contrario, tendría que rehacerse su nido y, por ende, regresar a la capital del hermoso estado de Colima, porque sus amigos la habían dejado literalmente sola. Y mientras tanto, revoloteando por todos lados, Bueno y Malo se daban la gran vida con las palomas nuevas, y que estaban bien y completitas, de todo su pájaro y palomo cuerpo. Las palomas gemelas se quedaron pasmadas de emoción al conocer la grandeza y hermosura de los lugares que Malo y Bueno, Bueno y Malo, ya habían recorrido con Blanquita, y ahora reconocían con ellas. Al cabo, como dice la copla, Bueno y Malo, mezclado, puede que se convierta en regular. Y aquellas se quedaron atónitas al ver tanto verde, tanta vida, tanta flora y tanta fauna que no conocían, y menos habían visto antes. Ivona y Beth, además de resbalosas, eran intrigantes, porque cuando Malo y Bueno hablaban o querían decir algo referente a Blanca, ellas de inmediato decían que, por eso, justo por eso, ellos dos, Malo y Bueno, habían dejado sola a su amiga y andaban ahora con ellas, porque ellas estaban bien y no tenían ningún defecto en su ovíparo cuerpo, así decían. Y entonces se paraban frente a ellos dos y se mostraban de cuerpo emplumado entero y se movían gacilmente y movían las pechuguitas de un lado al otro y la colita y todo lo pájaramente movible. Por las noches, los cuatro regresaban a su hogar, o el que habían designado como su hogar en esa aventura, la ventana del humano. Malo y Bueno miraban cada noche el espacio designado para Blanquita, pero desde varios días atrás estaba vacío. Claro que tenían remordimientos, claro, pero eran más las ansias locas de pernoctar con las pajaritas gemelas diabólicas. Blanca se había regresado al nido, a la ciudad, a su nave en la catedral. Por fortuna, ningún otro pájaro paracaidista habitaba en su nicho. Pero estaba triste, cabizbaja, no quería ir con sus padres y mucho menos ver a sus hermanos que siempre le hacían menos, como ahora también lo estaban haciendo menos, Bueno y Malo. Pasó la noche ahí y pasaron algunos días más. Y Blanca estaba metida en su nido. Si acaso salía a comer algo, tomar agua, la señora de la silla de ruedas siempre le daba. Así que no había problemas. Con unos cuantos bocados de palomitas, cacahuates o maíz. Lo que la señora trajera, con eso le bastaba. Tampoco tenía tanta hambre. Por fin Blanca se decidió y fue a ver a sus padres. Al llegar al nido, solo encontró a su madre. Su papá había ido a llevar un mensaje. Antes había sido un palomo mensajero y ahora lo volvieron a recontratar para trabajar unos cuantos meses. Meses que le hacían falta para poder cotizar, jubilarse y recibir una pensión mensual. Su madre le dijo qué era lo que tenía, porque vio poco brillo en sus ojos, poco brillo en su ánimo. Su plumaje no refulgía blancamente como siempre ni como antes. Blanca le dijo que por el momento no tenía ganas de muchas cosas. Incluso, casi casi le dijo, ni siquiera tengo ganas de venir aquí. Y pasó. Su madre, como toda buena madre, empezó a preocuparse. Un día, Blanca no resistió más y fue de regreso al valle, por lo menos a la ventana del humano. Él la reconoció enseguida al ver su patita. La empezó a acariciar y ella gorgojeaba e inflamaba su palomo pecho muy orunda. El humano le dio a entender que ella valía mucho y que esos palomos amigos suyos eran unos ingratos. Porque le sorprendió al humano verla sola. Le dijo que no se preocupara, no eran los únicos ni los últimos y que, si la habían dejado ahí, sola y abandonada, entonces no eran sus verdaderos amigos. Y esto último era cierto, y recalcó fuerte en el ánimo de Blanca. El resto de la tarde la pasó con el humano y al otro día volvió de regreso a la ciudad, a empezar otra vez. No logró de ver cerca a bueno ni a malo, gorgojear con ellos, en realidad ese había sido el objetivo del viaje. Gorgojear, viajar, volar, ser libres. Este nuevo regreso al nido, después de despedirse del humano y de ver, a lo lejos, que bueno y malo seguían de franca luna de miel con las gemelas Ivona y Beth Olsen, no fue como la ocasión anterior, no. Ahora su nido estaba ocupado y no por un palomo o paloma de esas que le llamaban paracaidistas, que son quienes nada más ven un lugar vacío y sin trámites previos, sin nada, solo se instalan y ya. No, no estaba ocupado por uno de esos, sino que toda una familia estaba ahí, una familia con historia, ocupando un lugar que, francamente, no estaba dispuesto a pelear. No ahora, no así, no sin ánimos y menos dejando en el intemperie a una pobre familia. En un intercambio de miradas, Blanca y la nueva inquilina, que protegía cuatro hermosos huevos que se veían listos para estrellarse, se dijeron todo. Blanca no podía despojar de ese cálido lugar a esa paloma con sus hijitos que todavía no nacían, estaban a punto de, pero todavía no nacían. Así que voló a otro lugar. La inquilina agradeció el noble gesto y continuó incubando esos huevitos. En la misma enorme catedral, Blanca comenzó a vivir. El lugar puede albergar a muchas familias de palomas. Otras se posan en un largo cable que hay por ahí. Alrededor de las 5 de la tarde hay una extensa reunión de palomas. Solo que a las 5 de la tarde, como dice aquel viejo poema de García Lorca, la señora de la silla de ruedas ya no se encuentra ahí. En fin. En esa misma catedral que ha sido testigo del paso del tiempo, de la historia de Colima, de huracanes, de lluvias, de temblores, de ir y venir de la gente, ahí, en ese mismo lugar, Blanquita empezó. Empezó y se dio cuenta de todo lo bonito que tenía, incluyendo a esa señora de la silla de ruedas que así, de la nada, le regalaba comida a ella y a todas las palomas que se juntaran. Entonces, comenzó otra vez a convivir con los compañeros y compañeras de su especie, y con algunos más que no eran precisamente sus iguales y los disfrutó mucho. Disfrutó más cuando la gente se reunía en las noches en un festival del volcán o oír música, y eso le gustaba a Blanca, porque se sentía plena, satisfecha, en armonía porque la gente también estaba tranquila, en paz, disfrutando. Sí, la desvelaban, pero el festival solo duraba algunas semanas, así que no era para tanto. Pasaron unos cuantos meses y vio venir a unos palomos y, entre ellas, a las palomas gemelas presumidas y sangronas que se quedaron en el valle con malo y bueno. Pero a ellos no los vio. Blanquita se metió a su nido a esconder, temerosa. No quería que la vieran, no por lo menos ahora que todo estaba saliendo más o menos bien y se estaba reconociendo y reconociendo su lugar de origen. Ahí, en su escondite, esperó el tiempo necesario hasta que se armó de valor y salió, altiva, con su patita cojeando pero altiva, dueña de la situación, más blanca que nunca, toda plumitas, al vuelo, todo poder, todo en caso excepcional de histrionismo. Fue a encarar a las palomas gemelas que, dicho sea de paso, estaban haciendo lo que saben hacer mejor, coqueteando con el grupo de machos de la parvada con el que llegaron. Sin embargo, se les veía desveladas. Su cuerpo, aunque más joven que el de Blanquita, estaba medio dado al catre. Mucha juerga, mucha diversión en exceso no son nada buenas, mucha música y mucha fiesta. El caso es que las gemelas se veían muy destartaladas. Blanca, entonces, se posó frente a ellas y les preguntó directo y sin embargues por sus amigos. Ella sí era buena y sus amigos, malo y bueno, le preocupaban. Las gemelas se quedaron pasmadas al ver a Blanca. Se veía hermosa, blancamente bella, insoportablemente bella, bella. Amén de su patita. Ambas, gemelas sardónicas, se miraron y pues no, nada le hacía verse como se veía Blanquita. Ellas se veían desplumadas, sin brillo, envejecidas y no atinaban a decir nada hasta que Blanca les hizo hincapié en su cuestionamiento. Entonces, una de ellas atinó a decir que, A bueno y a malo, los habían atrapado y que ellas habían logrado escapar de puritita suerte. Que de seguro ellos estarían en manos de los humanos y padeciendo calamidades, segurito metidos en alguna jaula o cosa peor. De seguro, dijo una de las gemelas y se voltearon a ver. A decir de las gemelas, malo y bueno, fueron llevados a la casona abandonada por la calle Belisario Domínguez, esa que parece embrujada, pero que no lo está. Entonces, Blanca dirigió sus altesanos justamente a esa zona. Conocía muy bien esa ciudad. Era heredera de Paloma Mensajera, su padre mismo, de cuando en cuando, se dedicaba a ese asunto, y entonces, sin perder más oportunidad, alertó hasta la calle en mención. Blanca voló muy preocupada. Las gemelas se quedaron ahí, impávidas. Nunca se imaginaron ver a Blanquita otra vez. Encontrarse nuevamente con ella, pero la vida es así. A veces da segundas y hasta terceras oportunidades. Aunque no siempre. Vieron el vuelo perfecto de Blanca. Blanca vio la casona abandonada y tuvo miedo. Esa casa impone, incluso al más y a la más valiente. Hace muchos años fue un céntrico bar tirándole a disco, la Belisaria. Se llamaba así haciendo alusión al nombre de la calle donde se encontraba, que es la Belisario Domínguez, quien fuera un político y médico mexicano que siempre se opuso a los ideales del general Victoriano Huerta. Mucha historia sin duda en ese nombre, en esa calle, en ese lugar y en esa casona. Casi frente a ella estaba la escuela Basilio Vadillo, quien fuera un personaje importante también. Blanca se introdujo a la casona. Esperó que su vista se acostumbrara a la oscuridad y empezó a buscar para reconocer el sitio. Encontró todo derrumbado, mohoso. Olía a humedad y todo estaba en abandono total. Plantas y hierba dentro del sitio, hierba por donde quiera, fauna nociva también, pero encontró restos de que alguien posiblemente estuviera viviendo ahí. Claro, de paracaidistas, como encontró una bolsa para dormir, restos de comida, basura de humanos, papeles, bolsas, botellas y latas vacías, velas, cerillos, colillas y cajas de cigarros y una jaulita con dos amigos dentro. Malo y bueno estaban ahí, cabizbajos, tristes, medio tumbados. En lo que hacían de una mesa de comedor a su lado había una mochila en donde salían muchos billetes, joyas, celulares, seguramente robados, de humanos, no había resto alguno. Bueno y Malo ubicaron a Blanca y le comunicaron que los maleantes habían salido a comprar víveres y algo de comer. Blanca fue directo a eso que hacía de mesa en aquel cuchitril que tenían los rufianes que, dicho sea de paso, eran pájaros, pero otro tipo de pájaros. Estos eran pájaros de cuenta de una ola de crímenes y asaltos que se habían desatado, muy a últimas fechas, en la otrora tranquila y calurosa ciudad. A picotazos y aleteos, Blanquita trató de recorrer el seguro sin candado de la pequeña jaula donde estaban presos sus amigos. Y, aunque no merecían todo lo que estaba haciendo Blanquita por ellos, por haberla cambiado por esas gemelas sin chiste, ella no era rencorosa y pensó que estar preso tras las rejas sería terrible. Si ya estar preso en las redes de un poema era terrible, estarlo en una jaula era mil veces peor. Sin embargo, cuando estaba a punto de lograr su cometido, uno de los malhechores trató de hacerla su prisionera también, pero Blanca logró escapar. Volaba perfecto, sus alas eran tan maravillosas. Malo y bueno aprovecharon el descuido del sujeto y el aleteo en el interior de la casona y entre ambos completaron el trabajo que había iniciado Blanquita. Pero desde adentro la tarea parecía doblemente complicada y más o menos lo fue. Pero trabajaron en equipo y lograron salir del encierro en que se encontraban por culpa de un descuido cuando fueron presos por este par de asaltantes que, al estar festejando el último robo, optaron por tener de mascotas dos inocentes palomas que estaban ebrias de todo y así darles un uso a la jaula que habían robado en esa casa. El tipo que estaba tratando de atrapar a Blanca, que, dicho sea de paso, volaba abajo atrayendo su atención, no se dio cuenta cuando los palomos abrieron la jaula y volvieron a sentirse el poder de la libertad. Entre los tres palomos intentaron huir, pero el malhechor sacó de sus pertenencias una navaja de esas de marca suiza y que traen destapador, lupas, sacacorchos. Era toda una navaja multiusos, pues, y trató de encajar en el cuerpo de Blanca como diciendo que, si no era de él, refiriéndose a toda la parvada, no sería de nadie, y menos serían tan fácilmente y le dio un ligero puntazo. Malo y bueno revolotearon más y más fuerte y ayudaron a Blanquita, que había sido herida, y la sacaron de ahí. El rufián se quedó con su fortuna, sí, pero sin la felicidad que estas aves le podrían brindar. Otra vez la jaula, esa jaula donde estuvieron bueno y malo, se estaba quedando sin uso. Blanca pidió que la llevaran a su nido en la catedral. Malo y bueno le dijeron que tenían sangre. Sus plumitas se mancharon de rojo, rojo carmesí, rojo diablo, rojo toluca, rojo profundidad y vicios mundanos como el de la Coca-Cola y los Malboros rojos, muy rojos. Blanca les dijo que no importaba, que la llevaran. Los tres volaron con ese rumbo y, al llegar, colocaron a Blanquita en ese nido hecho a base de lodo, ramas, hojas secas. Ambos fueron por agua, algo de comida y dejaron a Blanca solita, tendida. Cuando regresaron, Blanca estaba tirada en el suelo, en el vil suelo, en el calor del suelo. La señora de la silla de ruedas se había ido. Era la hora de más e intenso calor en la ciudad. La hora también donde el centro se quedaba vacío, por un momento, para volverse a llenar de gente por la tarde, en el fresco de la tarde. Blanca no quiso que fueran a pedir ayuda. Decía que era mejor que la dejaran ahí, así, ahí, que estaba descansando. La herida era más profunda y letal de lo que ambos palomos suponían. Entre los dos la subieron a su nidito y dispusieron de lo que habían llevado para poder curar la herida y que Blanca comiera, aunque sea alguito, dijo uno de ellos. A los papás de Blanca nadie les había informado del suceso y mejor así. Era preciso esperar. Los minutos que venían eran importantes para saber del estado de salud de su amiga. Al anochecer, Blanca empeoró. Se puso muy mala. Había perdido mucha sangre. Más de lo que todos se imaginaban. Estaba, ahora, sí, blanca. Pálida. Resoplaba mucho. No decía nada. Ni Pío dijo. Y pues no, no podía decirlo porque no era pollo. Era una paloma. Así que lo último que le expresó a sus amigos fue: allá los veo. Adiós. Casi sus últimas palabras fueron como las de Isadora Durca, que, al morir, instantes antes dijo: adiós, amigos míos. Me voy a la gloria. Me voy al amor. Blanca cerró sus ojitos y, literal, clavó el pico. Una soledad inmensa embargó a los dos amigos que vieron el último suspiro que dio Blanquita. Cubrieron su cuerpo con ramitas ahí mismo, en su nido, y ahí mismo la dejaron. Parecía que dormía plácidamente y con su cuerpo lleno de plumas blancas que se veían, cosa rara, espectaculares. Los amigos se quedaron cerca del cuerpo, más bien del nido de Blanca, nido que taparon perfectamente hasta que Blanca se hiciera de todo, o nada, según se quiera ver. Solo bajaban de cuando en cuando para comer y beber algo de agua. La señora de la silla de ruedas no sé si extrañaba su presencia. Eran tantas palomas que casi casi parecía imposible reconocerlas a todas. Pero Blanca seguro que la reconocería porque, ahora sí, cojeaban del mismo pie. Padecían de lo mismo. La señora en una silla de ruedas y Blanca con su patita maltrecha desde nacimiento. Los padres, los hermanos de Blanca, tomaron la noticia con furor, furia, arrebato y terriblemente. Todos echaban la culpa entre todos, pero se dieron cuenta que los únicos culpables eran ellos mismos, sobre todo los hermanos que al relegar a Blanquita, pero ya nada se podía hacer, nada se podía hacer. Los palomos seguían y siguieron por mucho tiempo ahí, con Blanca, en su lecho, en su nicho, en su última morada. Jamás se volvieron a separar y jamás se volvieron a fijar en las palomas alguna. Pasaron los días y, viejos y cansados, los palomos se fueron volando al valle donde fueron felices por primera vez. Última y única vez con Blanca y con esas gemelas malditas. Y ahí murieron ambos, en el abandono, lejos de Blanca y de la ciudad capital que los vio nacer, crecer y así, enamorarse de Blanca, la paloma.